Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy viernes 5 de abril del 2024. Vamos a empezar, como siempre, por la noticia positiva que viene esta mañana del Frente Económico. Ale Costa está con algunas dificultades de salud, así que hoy no hay podcast económico, pero yo quería igual comentarle sobre este tema, que es que las expectativas empresariales han vuelto al tramo optimista, es decir, están por encima del 50% después de 3 años, según la encuesta que hace el Banco Central de Reserva. Desde abril del 2021 no ocurría que fueran pues más los empresarios optimistas que los empresarios pesimistas sobre la marcha de la economía del país. Esto sin dudas es positivo porque lo que refleja es que hay más confianza para invertir en el Perú. Ojalá se siga recuperando este indicador y pase más, de forma más firme al terreno optimista. Es curioso, sin embargo, que esto pase, ojo aquí, al margen de lo que puede estar ocurriendo al mismo tiempo en el frente político, porque a veces las noticias económicas pueden ser positivas, pero al mismo tiempo puede estar pasando algo muy negativo en la política. Y quiero tomarme un minuto para explicarles concretamente a qué me refiero. El Congreso aprobó ayer un proyecto de ley por insistencia, es decir, zurrándose en las observaciones que había hecho el Poder Ejecutivo, que ordena el ingreso a la carrera pública magisterial de profesores que habían sido cesados por no pasar las evaluaciones correspondientes. Fíjense, hubo 92 votos a favor y solo 6 en contra, que fueron estos últimos 4 de Avanza País, de congresistas como Tudela, Cabero y Yarrow, por ejemplo, y 2 votos de congresistas no agrupados como Carlos Anderson. Pero repito, solo 6 votos en contra de este enorme despropósito y todas las demás bancadas alineadas y celebrando con aplausos incluso el que se haya aprobado esta ley. ¿Por qué les digo que es un despropósito? Porque le clava la estocada final a la meritocracia en el sector educación. Porque básicamente les está diciendo a los niños y niñas del país y a los padres de familia que no importa que sus profesores no puedan pasar siquiera una evaluación que acredite que están capacitados para enseñar, que eso no interesa porque lo único relevante para la abrumadora mayoría de partidos políticos representados en el actual Congreso son los votos de esos miles de docentes no calificados que van a volver a enseñar, no por sus méritos, sino por una cuestión de pura conveniencia política de quienes les están haciendo de manera absolutamente injusta e inmerecida este favor. Quiero aprovechar este caso para explicarles por qué se dice que la economía peruana es, en muchos sentidos, una economía mercantilista gracias a sus políticos. En una economía social de mercado como es la peruana, al menos en el papel, porque eso es lo que dice nuestra Constitución, el interés de los consumidores prevalece sobre el interés de los proveedores de un bien o servicio. ¿Por qué? Porque lo que busca la economía como sistema es satisfacer necesidades humanas con recursos que son limitados. En el caso de la educación, los estudiantes son los que están en la posición de consumidores de un servicio y digamos que los profesores son quienes lo proveen. Aquí, a diferencia de cualquier otro bien o servicio que se transe en la economía, hay aspectos que hacen que este en particular, la educación, sea un caso más delicado. En primer lugar, porque quien recibe el servicio es menor de edad, si nos referimos a la educación primaria y secundaria, y no puede juzgar por sí mismo si lo que está recibiendo es una estafa o no. Y los resultados de haber sido estafado se van a manifestar no en el cortísimo plazo, sino en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, porque la educación no es solo un servicio, sino que es un derecho fundamental según nuestra Constitución. Y en tercer lugar, porque la educación tiene características de bien público en el sentido económico, lo que significa que una buena educación no solo beneficia a la persona que la recibe, sino que esto irradia otros efectos o externalidades positivas, como dicen los economistas, hacia la sociedad en general. Por ende, hay razones absolutamente obvias y fundamentales, diría yo, para afirmar que cuando hablamos de la educación en particular, es clarísimo que el interés del estudiante debe prevalecer sobre cualquier otro interés. Esto no significa que haya que maltratar a los profesores o a cualquier otro actor que participe en este ámbito que no sea estudiante. Lo que significa, sencillamente, es que el interés de esos otros actores no se puede anteponer al interés de los estudiantes. Y eso es exactamente lo que ha hecho prácticamente la clase política peruana en pleno, en el Congreso el día de ayer. Han dicho, ¿qué importa el interés prevalente de los estudiantes? Lo que a nosotros nos importa son los votos de esos profesores a los que vamos a favorecer. Eso tiene varios nombres, podríamos llamarle antipolítica, corporativismo, pero yo le digo sencillamente mercantilismo. Contrario a lo que mucha gente cree, que mercantilistas solo pueden ser, digamos, grandes empresas, el mercantilismo es cuando el interés patrimonial de un grupo en la sociedad se impone inmerecidamente en una situación por la conexión que tiene ese grupo con el poder de turno. Entonces, fíjense la cantidad de intereses mercantilistas a los que este Congreso ha beneficiado en lo que va de su mandato. Transportistas informales, mineros ilegales, docentes no calificados para enseñar, y la lista sigue. Pero eso es especialmente indignante y por eso espero me disculpen que hoy deje la ecuanimidad característica de este podcast y me enfurezca un poco, pero se está sacando provecho a expensas de un grupo políticamente indefenso, como son los niños y niñas de este país, porque no tienen representantes, porque no votan. Ahora, quizá algunos de ustedes se estén preguntando, los niños y las niñas no votan, pero sus padres y madres sí. Y estos, uno pensaría, son mayores en número que los docentes que están siendo beneficiados de manera antimeritocrática. ¿Por qué los políticos no reaccionan en mayor medida a los votos de los padres y madres de familia que a los de los docentes no calificados? Y aquí es importante entender algo. En política a veces puede tener mayor incidencia o mayor poder un grupo que es más pequeño en número, pero que está más cohesionado y mejor organizado, con una agenda muy clara, que ya ha hecho el trabajo de abrir una línea de comunicación para hablarle al oído a los políticos de turno y que puede ofrecerles cosas a ellos muy tangibles, como un bolsón de votos que sí puede estar centralmente coordinado por alguien y otras cosas como, por ejemplo, financiamiento de campaña. Los padres de familia en el Perú no están organizados como para desempeñarse como un actor político cohesionado y no necesariamente poseen la información necesaria para defender sus intereses, o mejor dicho, los intereses de sus hijos e hijas. Como nadie organiza políticamente a los padres de familia, los actores políticos vinculados a los docentes no calificados, que acabo de mencionarles, corren solos, no tienen nadie que compita con ellos y que se les enfrente, salvo por los expertos o tecnócratas que salen a confrontar su agenda, pero que no tienen pues suficiente peso político propio. Les cuento todo esto porque aquí tenemos una falla política sistémica que hace que sigamos destruyendo más y más a la educación en el país, porque un grupo de interés en particular, como les digo, el de los docentes no calificados, tiene demasiado poder y capacidad de influir en el debate político. Y nadie le puede hacer el pare de forma efectiva desde la política misma. Y mucha gente no hace la conexión entre educación y economía, pero lo que necesitamos entender todos es que el gran problema económico que tiene el Perú es principalmente educativo. Somos una economía de baja productividad y por tanto con un techo en lo que respecta a lo que podamos crecer en cuanto a ingresos medios para la población en general, precisamente porque la educación en el país es tan deficiente. Y nos hemos acostumbrado a tolerar eso. ¿Por qué no hay más movilidad social ascendente en el país? ¿Por qué no hay más igualdad de oportunidades? Pues por diversas razones, pero una de ellas, absolutamente crucial, como espero haber podido explicarles esta mañana, es porque la educación en el país está capturada por intereses políticos que no son o no están alineados o están incluso contrapuestos con los intereses de los estudiantes. El Perú nunca va a ser una economía próspera que asegure bienestar para todos sus ciudadanos si seguimos teniendo estas fuerzas reaccionarias y mercantilistas que no permiten que la educación en el Perú salga del hoyo. Y ojo que no es que no discutamos públicamente sobre temas vinculados al sector educativo, sí lo hacemos, hay un debate muy intenso, por ejemplo, sobre el tema de la llamada, entre comillas, ideología de género, que está, en mi opinión, totalmente sacado de proporción y que es justamente un debate que polariza de manera irrazonable desde mi óptica, pero que finalmente polariza. Esto que les estoy comentando en el podcast de esta mañana no está suficientemente en el debate y es algo que no debería polarizarnos, o en todo caso la polarización que debiera generar es una entre el interés de los estudiantes por un lado y el interés mercantilista de algunos profesores no cualificados por el otro. Que ciertamente no son todos, y eso hay que decirlo también, porque hay muchísimos docentes que, con muy poco, hacen maravillas por los niños y niñas de este país. Y es absolutamente injusto, también hay que decir, que estén mal pagados. Pero, digamos, pagarle mejor a los docentes que hacen un buen trabajo es algo completamente alineado con el interés prevalente de los estudiantes, y hay que hacerlo. Pero permitirle a los malos docentes que sigan sacando provecho del sistema cuando le hacen un daño a los estudiantes Eso es algo que no debemos permitir y tenemos que hacérselo saber a los políticos que ayer se aplaudían entre ellos en el Congreso. Ok, perdón que me haya extendido un poco con este tema, pero de todas las cosas que solemos discutir sobre política en el país, esta que les acabo de reseñar es de las más importantes. Ok, paso a otros asuntos. Hoy se debería presentar la presidenta Dina Boluarte en la fiscalía para dar sus descargos sobre el tema de los relojes Rolex, las joyas, las transferencias no explicadas en sus cuentas personales y otras cosas más por las cuales la fiscalía la está investigando por un presunto caso de delito de omisión en una declaración oficial y enriquecimiento ilícito. Debería acudir Boluarte a la fiscalía hoy a las 8:30 de la mañana. Vi que ayer el primer ministro Gustavo Adrián Zeng señaló que hoy, abro comillas, se sabrá absolutamente lo que pasó, cierro comillas. Intuiría uno por esta declaración que Boluarte no va a ejercer su derecho al silencio, pero si lo hiciera sería pues muy grave porque estaría dando a entender por implicancia que no puede sustentar el origen lícito de esos signos exteriores de riqueza que se le han identificado, lo que llevaría a presumir que el origen es más bien ilícito. Pero Adrián Zeng sigue insistiendo equivocadamente que hay una necesidad de asegurar la reserva de esta investigación, cuando es al revés. El interés no está en que se asegure esa reserva, sino en que prevalezca la transparencia y la rendición de cuentas, porque estamos ante un caso en el que las explicaciones de la presidenta ya están tarde y se las debe ella a la ciudadanía y no solo a la fiscalía. A esta última por razones legales, por supuesto, pero a la primera, a la ciudadanía, por compromisos políticos que tiene que respetar cualquiera que sea autoridad, sobre todo la máxima autoridad que es la presidencia. Adrián Zeng dice estar convencido de que a partir de hoy el tema quedará, entre comillas, zanjado y nos olvidaremos de él porque todos quedarán, entre comillas, satisfechos con las explicaciones de Boluarte. Mientras tanto, el abogado de la presidenta, Josef Campos, salió a decir, según cita El Comercio, que si los relojes que se le ha visto lucir a Boluarte han sido regalos, entre comillas, por amor o por cualquier tipo de muestra de aprecio, no se trata de enriquecimiento ilícito, sino de enriquecimiento lícito. Creo que el abogado está aquí tratando de desvirtuar la imputación de enriquecimiento ilícito, pero al mismo tiempo le está dando crédito a la imputación de omisión de declaración pública, porque está reconociendo que Boluarte, en efecto, se ha enriquecido. Literalmente lo está diciendo, y eso no ha estado reflejado pues fehacientemente en sus declaraciones públicas de bienes y rentas. Salvo que vaya ahora a decir, como yo les anticipaba ayer, que se ha enriquecido o no se ha enriquecido porque esos relojes y demás bienes no le fueron transferidos en propiedad, sino que se los prestaron y que ya los devolvió o que está en proceso de hacerlo. Pero una vez más se aprecia aquí cómo los abogados no piensan necesariamente como políticos, porque es políticamente muy delicado que Josef Campos diga que, siendo presidenta, lo que ha pasado con Dina Boluarte es que se ha, entre comillas, enriquecido, porque la gente no es tonta y es más o menos obvio que los regalos o las atenciones especiales que se les da a las personas que están en posiciones de mucho poder, en la abrumadora mayoría de casos, responden pues a una agenda oculta de alguien que quiere congraciarse con esa persona o con ese poder para luego cobrarle un favor de vuelta. Y en el caso de la especulación que se está haciendo de que fue el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el que le dio un Rolex supuestamente de regalo a Boluarte, lo que hay que considerar es que el gobierno de Boluarte le aumentó en más de 150 millones de soles el presupuesto al gobierno regional de Ayacucho. Y es muy fácil presumir, por tanto, que este pudo haber sido el favor de vuelta. Ahora, recordarán ustedes que ayer le tocaba ir a la fiscalía a Oscorima, justamente. ¿Y qué creen que hizo este último? Pues decidió guardar silencio. Su abogado, Humberto Abanto, victimizó a Oscorima y dijo que la fiscalía estaba utilizando un, entre comillas, mecanismo perverso para llevar al gobernador regional de Ayacucho a que se incrimine y así termine metido pues en la investigación contra Boluarte. Esto, como les digo, me parece pura victimización, porque es absolutamente razonable en las actuales circunstancias que la fiscalía busque la versión de Oscorima, considerando que hay evidencia de que este compró un reloj Rolex el día del cumpleaños de Dina Boluarte, nada menos, el año pasado, y luego fue a visitarla a Palacio de Gobierno. También dijo Abanto que su cliente Oscorima no le ha confirmado si le regaló o no el reloj a Boluarte, cosa que es bien difícil de creer, que no lo hayan conversado. Y añadió que, abro comillas, hay que curar el mal nacional de la envidia, cierro comillas. Es decir, el problema aquí, según Abanto, no es que pueda haber habido un intercambio de favores o de regalos en función del cual Oscorima le daba joyas a Boluarte y ésta le entregaba a cambio más presupuesto para su región, sino que todo se restringe, según Abanto, a un caso de, entre comillas, envidia hacia Oscorima y hacia el, entre comillas, enriquecimiento lícito de Dina Boluarte, como dice el abogado de esta última. Afortunadamente, Oscorima es un político tan acaudalado, como reconoce el propio Abanto, que puede pagar por sus servicios legales, que no deben ser muy baratos. En fin, Oscorima dice que recién el 10 de abril va a exhibir ante la Fiscalía sus relojes y se retiró ayer de la sede del Ministerio Público entre abucheos. Ahora, hay que recordar que en paralelo quien estaba dando sus descargos para la Fiscalía era el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, y este ha dicho que Oscorima le entregó un reloj Rolex porque lo vio, entre comillas, con la muñeca vacía. Añadió Salcedo, abro comillas, ha sido un error mío haber accedido a ponerme en la muñeca un reloj del gobernador Oscorima, pido las disculpas a la población, cierro comillas. Si uno toma por un lado la admisión del propio Salcedo respecto de lo que hizo Oscorima y luego cruza esto con la información de la compra de un Rolex el día mismo del cumpleaños de Dina Boluarte, justo antes de visitarla, Oscorima, pues es bastante razonable especular que Oscorima hizo lo mismo con la presidenta, seguramente porque también le vio, entre comillas, con la muñeca vacía. Así se le veía a Boluarte cuando estaba en campaña, pero ya como presidenta ha sido casi imposible verla sin lucir un reloj, una pulsera, un collar o alguna otra joya ostentosa, gracias pues a su situación de, vuelvo a repetir o a citar a su abogado, enriquecimiento lícito. Veremos qué es lo que dice Boluarte ahora en su citación fiscal. Estoy viendo también que se está convocando para hoy algunas marchas de protesta contra ella por estos temas de algunos colectivos sindicales y políticos, aunque también se convocan marchas contra el Congreso por el tema de los docentes que les comenté al inicio. Es importante mencionar también que los dos pedidos de vacancia presidencial que se formularon contra Boluarte en las últimas semanas se han caído porque, como les anticipé, no alcanzaron los votos para ser admitidos a trámite. Una de estas mociones obtuvo 33 votos y la otra 32, que era apenas la mitad, digamos, o un poco más de la mitad de lo que se necesitaba para admitirlas a trámite. En fin, veo otro caso importante en Latina que involucra al ministro de Interior que acaba de ser elegido. Digamos, evidencia el canal que este tiene un juicio por colusión agravada y también tiene investigaciones fiscales por delitos contra la administración pública, cohecho y abuso de autoridad. ¿Habrá estado consciente de todo esto Gustavo Adriansen cuando aceptó que formara parte de su gabinete? Pues veremos qué más se conoce o se revela sobre estos casos en las siguientes horas. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Como les comenté, hoy no tenemos podcast económico porque Ale está un poco complicada de salud, pero ya regresamos el lunes con normalidad. Que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.